Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión viva,
la Copa del Mundo de fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Pues sí, señores, hemos llegado al Mundial que se celebró en este país. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Tony Padilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Democracia, La Movida, Naranjito, prepárense para revivir todos sus recuerdos del Mundial de España 82, si es que no nacieron después.
Eso que sí. Yo, por ejemplo, nací 3 años antes.
Oh, y yo cerca, ¿eh? Yo también ahí, o sea que imagínate un Mundial con un componente muy nostálgico, pero el tiempo, yo creo que nos da las perspectivas para ver todo lo que se hizo mal, que desgraciadamente fue bastante, ¿no? Para empezar, la elección de España fue extraña, porque fue casi 20 años antes de 1982. O sea, aún estaba Franco en el poder, España y Alemania, la occidental, como no, pues hicieron una especie de alianza para que los alemanes fueran elegidos la sede del Mundial de 1974 y España la del 82. O sea que nos podemos imaginar todo lo que cambió España entre el año en que se le elige sede, 1966, y el año del Naranjito.
¿Cantaba Alaska ya para entonces?
Ya ves, ya te digo. Joder. Es de este año este éxito, ¿eh? Este éxito.
Pega, 82.
Pegamoide, sí señor.
El
año, ese año empieza con el sorteo del Mundial, el primero en el que participan 24 selecciones, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos que hay enfrente del Bernabéu, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Lo ven más de 500 millones de personas por televisión y la verdad es que el sorteo es un poco desastre. Las bolas con los nombres de los equipos se abren dentro del bombo, los papeles quedan rodando dentro, hay un bombo que se atasca, los pobres niños de San Ildefonso que estaban haciendo el sorteo se llevan la bronca de los organizadores. Un lío.
Total, que el sorteo no es un buen presagio para la organización del torneo, y España estaba, bueno, ¿cómo estaba España, no? Manifestaciones por la ley de autonomías, en abril hay un atentado contra la sede central de Telefónica en Madrid con el objetivo de sabotear las comunicaciones del Mundial, nace la Comunidad Valenciana, el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones en Andalucía, Tejero y Miguel Ángel Bosch condenados a 30 años por el intento golpista del 23F, y bueno, y fuera de nuestro país, la guerra de las Malvinas.
Bueno, antes de eso, el Mundial conoce a uno de sus símbolos más polémicos en ese momento y más añorados con el paso de los años, que es su mascota. Elegida entre 600 proyectos presentados, emerge Naranjito, creado por 2 dibujantes sevillanos que cobran 1 millón de pesetas, no por barba, 1 millón de pesetas para los dos y para el estudio que lo hizo, por dar a luz a un símbolo que no deja indiferente absolutamente a nadie.
No, somos muy de Naranjito. Durante los meses previos, las selecciones pues bueno, se meten en las eliminatorias. Alguna sorpresa, Holanda, subcampeona en el 74 y no en el 78, se queda fuera de la fase final, jugada en España. Tampoco está Uruguay, que no estaba en sus mejores momentos. Pero bueno, y España, claro, clasificada como anfitriona, gana en Wembley a Inglaterra, un hecho histórico, y a pesar de ello, tierra de debates, el seleccionador, el uruguayo Santa María, pues amenazaba con dimitir.
El clima entre el técnico de la selección española y la prensa es bastante, bastante tenso, y eso no ayuda a quitar presión a los jugadores, que se concentran mes y medio antes de empezar el Mundial en La Molina, una estación pirenaica, blindados de seguridad por la constante amenaza de un atentado de ETA.
Me están entrando unas ganas de ponerme a bailar, pero bueno, ese...
mejor no.
Mejor no, que lo
guateque,
hacemos
guateque, queremos guateque.
Bueno, lo de España, sorprendente, pero lo de Italia, aún más. La selección italiana llegaba a la cita en medio del escándalo del Totonero, más o menos la gente lo recordará, una red de apuestas ilegales y partidos amañados que provocaron la suspensión de decenas de futbolistas, más de 20, que el Milan y el Lazio fueran enviados en los juzgados a segunda división, y por ejemplo un tal Paolo Rossi acabó con sus huesos en el cuartelillo. Rossi, que era el delantero de moda, recibe una sanción de 3 años sin poder jugar, se le rebaja 2 y llega justito a tiempo al Mundial habiendo jugado solamente 3 partidos. Ante este panorama, Paolo Rossi pues se confesaba a sus compañeros de habitación.
Da la otra parte de la estrada, come una estatua se fermata, Una colomba.
Cabrini, estoy fatal. Estoy bloqueado. Tengo mucha ansiedad. Sé que todos me miran. Piensan que soy un futbolista corrupto, una estafa. Estoy bloqueado. Salgo al campo y no me veo capacitado. Sé que el Mr. Bertzot confía ciegamente en mí, pero seguro que todos piensan en Italia que soy un enchufado.
Va, no te comas la cabeza, Pablo. ¿Te has comido ya el bollo con leche?
El bollo con leche. El médico dice que tengo que comer todas las noches un bollo con leche. He perdido 5 kilos por la ansiedad. Caprini, de verdad, no sé si estoy preparado, no sé si estoy a la altura de vosotros.
Anda, anda, Pablo, come, come. Mira lo que dice la prensa. Graziani se gasta 70 millones en el casino durante la concentración italiana.
¿Cómo? Y, ¡qué mentira!
Sí, sí, y hay más. Hablan de nosotros. ¿Cabrini y Rossi están liados?
¿Cómo? Déjame ver. ¿Cabrini y Rossi están liados?
Por lo menos dicen que eres el hombre.
La prensa, cuando no le das la información, se la inventa. Anda, pon el casete.
Bando da lontano, con il futuro nella mano, sotto la pioggia. Come la notte di Belen, hanno contato nuove stelle, sotto la pioggia.
Dall'altra parte della strada, come una statua si è fermata.
Cantando para soltar los nervios. Y la tensión, ¿eh? La bronca entre la prensa y el equipo es tal que Enzo Bearzot, el seleccionador italiano, prohíbe a los jugadores hablar con los medios durante todo el torneo hasta la final. Y en la primera fase, Italia empata sus 3 partidos, marca un solo gol, pero eso le vale para pasar a la siguiente.
Si fue sorprendente el rendimiento de Italia con lo que le estaba pasando, pues ojo con la selección alemana. En la primera fase, Alemania debuta perdiendo 2-1 con Argelia en un auténtico sorpresón. Se rehace, golea a Chile y en el último partido se produce el timo de Gijón, el timo del Molinón recordadísimo. Juegan 2 vecinos, Alemania y Austria. El 1-0 les vale los dos. Marca el 1-0 Alemania y así que durante todo el partido se van pasando la pelota, dejando que pase el tiempo y el público asturiano, pues viendo ese timo, empieza con el que se besen, lanzamiento de almohadillas y nada, se clasifican los dos y eliminada la pobre selección de Argelia.
Eso provoca que la FIFA a partir de ese día ponga los partidos de la última jornada a la misma hora para evitar que se repitan escándalos como ese. Aparte de Argelia, ya hemos dicho que participa Camerún, selección a la que estamos escuchando rumbo a un partido en su autobús. Participa Nueva Zelanda, de la que hablaremos enseguida, y la nota más exótica la pone Kuwait.
En su partido contra Francia en Valladolid, Kuwait va perdiendo 3-1, como es lógico, que Francia era un equipazo, y en una jugada de ataque de los franceses se escucha un silbato desde la grada del Zorrilla, que hace que los defensas de Kuwait se paren y Francia marque el 4-1. Pero ¿qué pasa? Que el hermano del emir de Kuwait, que está en la grada, empieza a gesticular enloquecido, pidiendo a sus futbolistas que se retiren del terreno de juego. Y como no consigue su objetivo, ¿qué hace? Pues decide bajar al terreno de juego, por favor.
¡No es legal! ¡Déjale mío, por favor! ¡Está loco, mierda!
¡Por favor, déjale mío, por favor! ¡Por favor, déjale mío, por favor! ¡Por favor, por favor!
¡Al árbitro! ¡Sale mío de Kuwait! ¡Jugada última no válida! ¡Sonado silbato! ¡En grava! ¡Jugador de Kuwait! ¡Para! ¡Jugador de Francia! ¡Gol! ¡No gol! ¡Al árbitro! ¡No gol!
¡Pero, señor Emir! ¡Es un gol legal!
¡No, no! ¡Tú sabes reglas! ¡Yo sabes reglas! ¡Mira mis ojos! Y recuerda que si haces lo que debes, el Emir nunca lo olvidará. Pero si no lo hace...
¡Señores! ¡Gol anulado! ¡Voto neutral!
¡Pa la mierda!
¡Por favor, dejen al Emir! ¡Por favor!
¡Es legal! ¡No nos ve!
El fútbol es un mundo de pasiones encontradas. Solo la selección unifica las emociones. España, con el apoyo de todos, juega nuestro mundial entre las favoritas. Zarra logró en Brasil un gol histórico. Fue la gesta lejana de unos héroes en solitario. Ahora en el Mundial 82, la selección no estará sola. Jugaremos con ella todos los españoles. La Copa del Mundo es una ilusión común. ¡Furia España!
Concentración blindada, anuncios de televisión, todo el mundo expectante. La presión sobre nuestra selección es máxima, pero nuestro debut en el estadio de Mestalla es decepcionante, bastante decepcionante, diría yo. Empate a uno con Honduras y con gol de penalti. Los jugadores españoles juegan como si tuvieran piedras en los pies, con fatiga, agarrotados, mientras los hondureños les superan físicamente, muy claramente, sin mucho esfuerzo.
Y el segundo partido es contra Yugoslavia, que empieza marcando, además. Y es ahí cuando el árbitro danés, Lund, echa una mano a Barry para casa y pita un penalti fuera del área. López Ufarte, que había marcado el penalti contra los hondureños, falla y ahí el árbitro pues echa la mano entera, el brazo entero, lo da todo. Manda a repetir el penalti por causas desconocidas. Juanito pilla el balón, le dice López Ufarte, lo tiro yo, marca y empata.
En teoría es porque se mueve el portero, mira tú. En la segunda parte, Saura hace el 2-1 y España gana, pero deja muchas dudas en su juego. A quien pensara que no podíamos caer más bajo, hay que recomendarle que espere al tercer partido, que es contra Irlanda del Norte, que se ve fuera del torneo. Irlanda del Norte prácticamente descarta que vaya a pasar. Sus jugadores, los irlandeses, preparan el partido en la piscina del hotel tranquilamente, bañándose sin ningún tipo de presión y bebiendo unas cervecitas. Y los nuestros están, mientras tanto, sintiendo la presión.
Tanta presión que, pues, ¿qué pasa? Pues que España pierde el partido. 1-0, gol de Jerry Armstrong. La imagen de España es un desastre. El equipo agarrotado, bueno, pasa como segundo de grupo y de milagro. Y eso significa que España, pues, caemos en un grupo que, pues, que fíjate qué cartel, ¿no? Con Alemania y con Inglaterra. O sea, que si ganar el Mundial era un sueño, en ese momento se convirtió en una utopía.
Mientras tanto, Argentina pierde el partido inaugural con Bélgica, con Maradona impotente. El partido acaba 1-0. No va a ser el torneo de Maradona va a venir después. Y según va jugando partidos, hay una selección que enamora, no es Argentina, es la selección brasileña. Pero eso, querido Joseba, ya es otra historia y ya nos ocupará en otro capítulo. Y yo pensaba que te iba a gustar bastante el cierre y por eso lo hemos elegido así.
La música me ha gustado toda, menos Alaska, el resto sí.
Vale.
De todas formas, no habéis dicho que para estas fechas Sandro Pertini estaba ya haciendo pesas y saltos en los gimnasios.
Ah, sí, ¿sí? Para prepararse lo que viene la semana que viene.
Exactamente. Ahí estaba el...
Tú has aprendido a cebar también un poquito.
Sandro Pertini haciendo dominadas y estas cosas para estar
mítico,
en forma.
Mítico Sandro, amigo del rey, ¿eh?
Sí, señor.
Ya ves.
Esa será otra historia, el próximo miércoles. Gracias, Fernando.
Buenas noches, Joseba.
Gracias, Tony, un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.